llamado al hospital sin obtener respuesta y cada día que pasa el riesgo neurológico aumenta.
En las últimas 2 semanas he ido en caída, ha sido horrible, o sea, ha empeorado muchísimo en estas últimas 2 semanas. No es solo que yo esté esperando una llamada, sino que tengo registros de llamadas de todos los días, innumerables llamadas a la Secretaría de Neurocirugía y a los demás departamentos que competen, sin éxito en la respuesta. No hay manera de que me cojan el teléfono.
Bueno, tienen alerta del riesgo de sufrir secuelas graves, incluso parálisis permanente si la operación sigue retrasándose, y ha presentado reclamaciones ante atención al usuario e inspección médica, pero hasta ahora la situación no se ha desbloqueado. Sí es verdad, Roberto, que bueno, nos hemos puesto en contacto con el hospital de la Candelaria. No nos pueden dar datos privados de pacientes, como ocurre en estos casos, pero nos dicen que realmente la situación no es tal, no es el 100% como la cuenta de bien, pero evidentemente como no nos pueden dar pues información, pues no podemos tener su testimonio.
Bueno, lo que está claro es que este tipo de operaciones a veces no son las más graves, lo decíamos ayer, ¿no? Una hernia, una operación neurológica, pero desde luego son
pero Dani,
muy,
tú,
muy dolorosas,
pero
¿no?
Tú decías que no firmaba el médico la autorización.
No se sabe.
Porque claro,
habría no que se ver. Puede no se puede, sí, puede no sí. se puede
no, no, la doctora responsable no,
eso es lo
no
que
ha
dice,
firmado.
Eso es lo que dice,
Adrián, pero
eso es lo que dice,
el hospital no nos da más datos.
Eso es lo que dice Adrián. También suponemos que habrá gente a lo mejor que sí se está interviniendo y a lo mejor tiene una situación más grave, pero al final esto pone sobre la mesa que hay operaciones de este tipo, oye, que son tremendas y que todavía hay que esperar mucho tiempo, ¿no? Y esa espera es dolorosa, literalmente.
Es terrible, para Roberto, es terrible porque además el ánimo se te viene abajo, obviamente.
Bueno, vamos con el repaso de las 8:01 de la mañana ya.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Saque el paraguas de su casa, póngalo en el coche porque este fin de semana el protagonismo una vez más se lo va a llevar la lluvia, que llegará, según indica la previsión de la EMET, a partir de la tarde, siendo débil a moderada en las islas montañosas, menos probable, aunque podría caer algo en Lanzarote y Fuerteventura, y sus verdes pastos en estos días, que siempre estamos comentando, Paco, pues que parece Irlanda, ¿eh? Tú lo ves desde el cielo ahora, aterrizas en Lanzarote y dices, pero bueno, ¿dónde estoy?
Es que en las islas verdes van a ser las 7 ahora, ¿eh?
La verdad es que sí, ahora en esta época todas son islas verdes. Bueno, parece que el domingo será el día con mayor volumen de precipitaciones y también siendo persistentes en las medianías del norte. Los viernes hay algo menos de tráfico, siempre les cuento cómo está la situación a esta hora, ahora punta todavía, que en el resto de días laborables, pero aún así hay algo de congestión en la Gran Canaria 1 en sentido norte a su paso por Telde, dentro de Las Palmas en el túnel de Julio Luengo hacia Torre de Las Palmas. No hay problemas en la circunvalación, ni tampoco grandes complicaciones en las entradas a Santa Cruz de Tenerife. Más cola, como siempre, eso sí, en la TF5 entre Tacoronte y La Laguna. Pero esa es diaria, ¿eh? O sea, estamos en la cola normal, en la procesión normal que tienen que pasar los conductores a diario en esa zona. Por lo demás, siguen activados los planes de contingencia de los 4 grandes hospitales públicos de las islas por la alta incidencia de gripe, sobre todo en Gran Canaria, aunque esta mañana la directora médica del Insular, Ana Castellot, nos comentaba que parece que la situación empieza a mejorar.
Sí, estuvimos con un repunte bastante fuerte a principios de semana y después de los días de Reyes y de los días de Navidad, y ya parece que empezamos a empezar un poquito a vislumbrar un poquito la mejoría. Se han suspendido las programaciones quirúrgicas de los pacientes que necesitaban cama de hospitalización y se han sustituido por pacientes que no necesitaban estos recursos.
Y en el salvamento marítimo, pues siguen rescatando personas en alta mar que van llegando a las islas, aparte de la embarcación con 2 fallecidos, lamentablemente, que llegó antes de ayer, ha tenido en las últimas horas que llevar a cabo un rescate a 43 personas que viajaban en un cayuco entre que en las primeras exploraciones por lo menos no se encontró ningún menor. Todos los tripulantes se encontraban en buen estado de salud. Y hasta hora de la mañana, nuestra tertulia, Paco Ramos nos acompaña, llega Carlos Saavedra.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria. ¿Necesitas energía para tu coche, barco o tu casa?
SOS Baterías es el especialista. Tenemos toda la energía que buscas. Baterías náuticas para barcos, industriales, para solar, motos, camiones y coches. Venta, instalación y asesoramiento experto. Donde la necesites, te la llevamos a domicilio. Llámanos al 928-02-4084. Encontramos tu batería en SOS Baterías.
Expósito va más allá de la noticia.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump? ¿Qué papel y hasta cuándo jugará Delfi? Analizamos Venezuela.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Lo cierto es que el petróleo se ha convertido en la principal prioridad, al menos como excusa.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas juega fuera de casa.
El Racing de Santander es el rival del conjunto Gran Canario y te lo contaremos todo en el 103.0 y en el 102.9 sur de COPE más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 3 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez, con los comentarios de Javier Sánchez y Tiferán Valido y con el patrocinio de
Siscocan, KSR Home, Central de Representaciones Canarias, Pinturas Gran Color, Suntel con Energías Renovables y Persinova.
No te lo pierdas. Racing de Santander, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE más Gran Canaria.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 19 de enero, preparado de carne molida a 3,99 y fregasuelos a Sebi a 1 euro. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En nuestra tertulia, Paco Ramos y Carlos Saavedra. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Buenos días, Paco.
¿Qué bueno, tal, Carlos?
¿Cómo fue? Iba a decir que... ¿Cómo van a ir esos carnavales? Ya no me voy a centrar en Navidad. Iba a decir, ¿cómo fueron esas Navidades? ¿Cómo van a ir esos carnavales?
Exactamente.
Hay que mirar hacia adelante.
Sí,
hacia adelante.
¿Verdad? Está tan pegado que parece que uno
la
se
peluca.
Va...
peluca. Tienes que ponerte una peluca, Carlos.
Gracias, Paco, por alusiones.
Oye, sí. ¿Sabes que esta noche ya se celebra uno de los actos del carnaval? Ya de Santa Cruz de Tenerife, o sea que ya estamos entrando ahí. Lo digo porque luego llegan las prisas y uno tiene que estar buscando cosas del armario y todo esto y no puede ser. Este año disfraz abrigadito.
Eso yo sí creo que está tan pegado que el de Papá Noel mismo vale, ¿no? O
sea, sí, no. Ya dentro de poco no va a haber solución de continuidad.
Bueno, es que...
de unas sales de otras.
Sí, esta vez este
de comer
año...
turrón a comer, bueno, torrijas no, que son de Semana Santa.
Sí, yo creo que es de los más pegados que he visto, ¿verdad? Unas sí. Fiestas con otras, ¿verdad?
Miren, un debate estratégico que pongo hoy sobre la mesa, que es verdad que a lo mejor no es tan apasionado como las discusiones políticas, que también las pondremos, pero me parece muy trascendente para el tráfico portuario y para una de los elementos clave de la economía en Canarias, que es la entrada de la compañía marroquí Marsa Maroc, que está participada por el propio Estado marroquí en una empresa clave como es Boluda para el tráfico de mercancía marítima. No se trata de una inversión cualquiera, evidentemente tampoco de una empresa cualquiera, son puertos, logísticas e infraestructuras críticas. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha puesto pie en pared, dicho, oiga, quizá debería impedirse o debería tratarse de alguna manera de limitar esa entrada de un socio que también va a ser competidor, porque Marruecos está tratando de competir en este aspecto. ¿Le dan la razón ustedes a Morales en cuanto a las reservas que pueda tener por la entrada de Marruecos en este?
Bueno, a ver, hay dos cosas. Por un lado, el hecho de que los capitales van a un lado y otro, igual que hay empresas canarias que invierten en otros puertos, como existe, pues digamos, desde ese punto de vista, vamos a ver si nos ponemos simplemente mirándolo desde arriba y sin entrar en intereses especiales, uno diría pues que poco podrías opinar, ¿verdad? Porque es perfectamente legítimo. Desde el punto de vista de los intereses canarios y de los puertos canarios, bueno, el puerto de Dakhla, que es la gran apuesta que tiene Marruecos para la entrada en el África Occidental, si lo miras en el mapa es que está allá al lado. Está allá al lado, va a ser una mega infraestructura financiada por el gobierno marroquí, y esto les va a dar, pues digamos, esa parte de know-how que necesita también para poder operar. O sea que desde ese punto de vista y en defensa de los intereses de los puertos, yo creo que la posición de Antonio Morales es correcta, porque de alguna manera, poniendo las luces largas, tú puedes imaginar qué va a pasar, ¿verdad?, de aquí al 2030, ¿no?, el desarrollo del puerto, cuando está acabado, está en fase de construcción, pues va a ser una competencia directa, seguro, en el transbordo de contenedores. Y además, Marruecos no aplica exactamente las mismas medidas. Primero, que los costes serán obviamente mucho más baratos, pero aparte, después hay una serie de medidas y de tasas medioambientales que no van a aplicar exactamente igual allí que aquí. Con lo cual, probablemente dentro de unos años estemos hablando de una, digamos, de una competencia desleal desde ese punto de vista, ¿no?
O sea que sí, pero a ver, yo lo que veo es lo siguiente, es decir, pero estamos hablando de que participe no en una infraestructura, sino en una empresa,
sí,
naviera, que entonces la ley. ¿Hasta qué punto es un activo estratégico y que el gobierno pueda decir un máximo de participación de un Estado? Está complicado el cómo actuar, porque es verdad que van a ser competidores de nuestros puertos y nuestra infraestructura, pero esto es una inversión en una naviera. Entonces, desde el punto de vista jurídico, yo veo que no es tan fácil entrar por ahí, ¿no? Porque es la libre competencia del mercado.
Estoy de acuerdo contigo, por eso empezaba diciendo que si pones, te elevas y dices si ellos pueden invertir y nosotros podemos invertir en otros puertos, si nos parece justo o no. Pero desde el punto de vista político, al igual que, por ejemplo, la ley de residencia que el gobierno de Canarias promueve y que todo el mundo dice que es una locura, porque cómo va a poder ser que vamos a limitar la libre circulación de personas, la libre compra de... Pero al final, desde el punto de vista político, haces determinadas acciones que, aunque no tengan tanto recorrido jurídico, pones el foco donde
pero
tienes que ponerlo. Y el foco está bien puesto.
Es decir, está bien puesto, pero a lo mejor la solución es que los inversores españoles, entienden que los inversores españoles no permitan esto y entren a o que, pero claro, si Boluda le vende, claro, es difícil, yo veo de difícil solución, pero, aunque entiendo la preocupación.
Claro, pues ya está, yo estoy de acuerdo contigo, pero a lo mejor el foco lo ha puesto donde tiene que poner. Sí, cuidado con esto, vamos a poner el ojo, y Marruecos es Marruecos, y Marruecos tiene sus ambiciones.
Obviamente.
En el Sáhara hemos perdido, digamos...
El Sáhara y con Canarias, que si te descuidas los ponen en el mapa de Marruecos, ¿no? Si yo no te quito la razón de fondo ni Antonio Morales, digo que desde el punto de vista de después de llevar esto a la práctica...
De lo práctico,
es,
¿no?
Es complicado, sí.
Sí, no se trata de ser proteccionista de extremo, pero se trata, hombre, sí que tiene que haber algún mecanismo. Bueno, de hecho el Estado lo tiene cuando él considera que hay algún tipo de inversión estratégica.
Claro, pero ese es el problema, Roberto, definir cuál es la inversión estratégica, si dentro de la ley este sería un caso de... Es que es complicado.
Sí, no, sí, probablemente sí. No es estratégico que tengas el 45% de una terminal de contenedores aquí en Canarias, que hay varias también, están por todas las palmas, pero ahí creo que son 5 las que tienen Canarias, Boluda, pues no es estratégico como tal, pero el foco está bien puesto.
Sí,
oye, cuidado con esto, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Alguien va a hacer algo? ¿Nos vamos a fijar o no hacemos nada? Bueno, en defensa de los intereses portuarios,
me parece legítimo,
tiene sentido,
me parece legítimo.
Sentido.
Simplemente estoy haciendo abogado al diablo un poco, porque...
Luego vamos a tratar este asunto con detalle con el propio Antonio Morales. Oigan, otro tema del que se habla, siempre atentos a lo que pasa en Venezuela, y ayer se produjo un acontecimiento de peso, el recibimiento por parte del presidente estadounidense Donald Trump, a ella sí, a María Corina Machado. Y a mí esto me produce una sensaciones encontradas, ¿no? Porque por un lado la ha recibido a ella, a Delcy Rodríguez, a la actual presidenta, ¿no? pero me da la sensación de que no ha tenido el respaldo total,
ver, Roberto,
del presidente Trump, pese a que
Roberto
le ha regalado la medalla de
Roberto entró por allí casi Nobel, como uno más, incluso pasando un arco de seguridad, como si no fue una visita. Segundo,
no fue protocolaria,
parece el taur, es que esto parece el taur del Mississippi. Es decir, esta señora, que además yo entiendo por lo que lo hace, pero ha recibido su medalla del premio Nobel y prácticamente se la da a Trump para contentarlo, porque él no le basta con ser presidente de los Estados Unidos, sino tiene que tener el premio Nobel de la Paz. Es decir, yo de verdad, decíamos de George Bush hijo, que todo el mundo decía, ¡no, qué tío tan chabacano! Dios mío, era un caballero lo de este señor. No tiene formas ninguna, va por ahí, igual que pasa con Groenlandia, poco menos, esto me lo tengo que llevar y me lo tengo que llevar. De verdad, estamos entrando en un... A mí me da pena de María Corina, porque tiene todo el apoyo popular y seguro que si hubiera unas elecciones las ganaría, pero sinceramente Trump no es su prioridad ahora, Roberto. Si a Trump le funciona Delcy Rodríguez y el régimen lo maquilla un poco y empieza a haber un poco de prosperidad en Venezuela, que se espere un rato María Corina Machado para llegar a unas elecciones libres. Yo lo creo así. Yo creo que la prioridad de Trump no es la democracia, es el negocio.
Lo de la medalla del Nobel es un acto de vasallaje
absoluto.
Uno más, ¿no? O sea, todo ya es una transacción, ¿no? Hasta ese punto puede ser una transacción, una medalla, ¿verdad? Que te la dan a ti, se la das a, ¿no? Le dan el balón de oro a Messi y se lo da a su primo, ¿no?
Se lo da a Ronaldinho.
Pues sí, algo así, ¿no? Entonces, pero estamos en un mundo... unas relaciones nuevas que ha impuesto Trump, en el que ya, bueno, ya con un descaro absoluto no hay otra cosa sino relaciones de poder, ¿no? Al final el poder, en última instancia, las relaciones internacionales, claro que es una palanca que mueve, ¿no? Pero ahora mismo es la primera palanca que te mueve. Es decir, es evidente que no tiene ningún interés en un concepto de democracia. Esas cosas pueden esperar o no pueden esperar. Su único interés es puramente...
Pero si él fue el primero que negó a Biden cuando ganó las elecciones y fomentó aquel asalto al Parlamento. Es decir, él no es un demócrata. Él en el fondo no es un demócrata.
No, si no fuera Estados Unidos, Trump sería claramente el prototipo de un dictador. Si no fuera Estados Unidos, lo que pasa es que todavía...
Hay unos contrapoderes.
Pues todavía existen, pero bueno, los está estirando hasta el máximo, ¿no? Pero bueno, seguirán existiendo y gracias a eso, pues no, pero su perfil, indudablemente, el concepto es distinto. Es decir, hago aquello, ¿y por qué lo hago? Porque lo puedo hacer. Desde ese punto de vista, si tú puedes a un mendigo quitarle la comida porque puedes, pues ¿por qué no se la vas a poder quitar? Eso es lo que está detrás de esa manera de pensar. Si tú crees que Groenlandia tiene 56.000 personas y es un territorio, la isla más grande del mundo, tan vasto, tan importante, si lo puedo hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Pues si nadie me va a impedir, ¿no? Casi la única buena noticia que hemos tenido en los últimos, no sé, mes, es la postura de un diminuto Groenlandia, que es el único que parece que le ha dicho al señor, mire, esto no puede ser, esto no va a ser así.
El capítulo no ha acabado y no sabemos cómo va a acabar. Pues yo sinceramente creo que acabará...
Puede implosionar la...
A lo mejor...
La OTAN, o sea...
Mira, lo mejor que podría ocurrir...
Es un movimiento tan delicado y de una trascendencia tan grande.
Pero mira, Roberto, para mí sería tan sencillo. No creo que hubiera problema. Estamos en la OTAN, como que hablaran con Dinamarca y digo, mira, necesito poner dos bases más.
Eso no es.
Porque
no es verdad,
quiere,
claro. Es verdad. O sea,
es también un interés económico,
supuesto,
claro.
Indudablemente.
Es lo que estábamos hablando antes, que
las autoridades
detrás de todo esto, él es un negociante más que un...
Sí.
Absolutamente, y además en la forma ni siquiera las mantiene, con lo cual de verdad humilla, como hizo en su momento con el pobre Zelensky, que lo humilló de una manera le trae sin cuidado. Él es un taur del Mississippi, literalmente.
Él y toda una parte que al final dice, bueno, pues si podemos, ¿por qué no lo vamos a hacer? Somos los más importantes del mundo y tenemos la capacidad para hacerlo.
¿Ustedes creen, centrándonos en Venezuela, que María Corina Machado ha obtenido el respaldo, Carlos, para ser ella la
sucesora del presidente? Sí, no, Trump. Claro que no. No, él considera que ella no tiene, sí, no le interesa para su apuesta, porque sería, vamos a ver, darle una legitimidad a ella que no se la quiere dar.
Todo lo que sea forzar la situación, no lo va a hacer, porque lo que va a imperar es qué pasa con el petróleo. El régimen que hay ahora sí me apoya y no va a haber ningún movimiento brusco, lo mantengo, y ella que espere sentada.
Que eso casi es lo más sorprendente, o sea, lo más sorprendente de todo, porque, a ver, si si, digamos, que el régimen existente se enfrenta a Trump...
Ah, no, no.
No hay manera... Es decir, el régimen de Maduro se enfrenta a Trump. Estados Unidos no... O sea, es bueno haciendo operaciones puntuales...
Sí, está claro.
Para entrar, bombardear... No ha muerto ni un americano. Ahora, ni se lo va a permitir en su país... ni probablemente tenga la capacidad de invadir un país y no. Quedarse dentro y gestionarlo, porque no lo hizo bien en Afganistán, porque no pudo, porque no lo pudieron hacer en Irak, y porque llegar a Venezuela, un país de tantos millones de habitantes,
por eso te digo,
pretender imponer un modelo. Entonces, lo sorprendente de todo es que los sucesores, bueno, decir sucesores por no decir los copartícipes del gobierno venezolano, ¿vale? Y ahí tienes a Diosdado Cabello, que tú lo ves y tal, que era es particularmente radical dentro del gobierno de Venezuela, pues al final estén bailando al ritmo
pero
que
bueno,
marca
pero,
y ha capturado su comandante en jefe.
Pero bueno, que no le queda más remedio, porque Diosdado Cabello, como se le oponga directamente, el siguiente que va a una operación puntual es a Diosdado Cabello, ¿eh? Entonces esta gente lo que está, también el gobierno venezolano está diciendo, mira, la peor manera de irme sería... acabar como Maduro, pues vamos a mantenernos como podamos hasta que...
Pero es tan burdo el tema que dice. Entonces, si ideológicamente...
No hay ideología aquí.
Por eso es terrible. No. O sea, al final es una corrupción...
Totalmente.
Brutal, porque al final ellos dicen, oye, por preservar lo mío soy capaz de bailar al ritmo que me marca aquel que ha secuestrado al que yo hasta ayer...
Mi ídolo.
Un ídolo, ¿no? Entonces, eso es lo sorprendente, porque en un sitio... con una mayor ideología social, eso no ocurre.
No ocurre.
El gobierno entero te dice que no, se levanta el pueblo y no hay manera que tú lo puedas parar porque no tienes capacidad.
Pero, Carlos, era un régimen también de narcotráfico, era un régimen militarista, corrupto, es decir...
Es un régimen. Régimen
claro, ese. Todavía sigue.
Solo han descabezado al presidente, pero
la
estructura de poder se mantiene.
Sí.
Pues me sorprende que la estructura de poder esa sea tan acomodaticia, si tenía esa ideología tan marcada, lo cual no es cierto, porque
pero
es
capaz... Sí. Pero si ayer... Pero, Carlos...
La ideología es un camuflaje, una apariencia.
Pero si la propia Delcy Rodríguez ha dicho, no, ahora vamos hacia una que haya más pluralidad, está reconociendo que no había ninguna pluralidad y que aquello era una dictadura, pero que ella misma va allí porque la está obligando Trump, si es que es así. Pero entonces estamos en otro orden distinto.
Otra cosa que puede suceder también es que haya cuestiones que escapen a la decisión de ahora mismo del gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump. Es decir, que de esta deriva, de repente, pues se vaya yendo hacia una transición lenta, pero que llegue hacia una elección, un gobierno legítimo por fin en Venezuela, ¿no?
No sé si Trump quiere un gobierno legítimo en Venezuela.
Bueno, pero que a lo mejor hay un momento en que ya, precisamente esa conveniencia que busca, llega un momento y dice, bueno, me conviene porque esta deriva, esta ola no la puedo parar.
Lo que
¿no?
pasa, Roberto, que a los venezolanos que están ávidos de democracia, pero con lo mal que están económicamente, si ahora empieza en un tiempo a entrar más dinero, el petróleo empieza un poco a florecer la economía, los va a ir conformando. Y entonces... yo lo creo así, y estará en segundo término lo de que venga la democracia, porque es que ahora mismo, Roberto, ¿tú sabes cuánto gana un profesor de universidad en Venezuela? $1 al mes. Y yo a veces digo, ¿cómo va a ser eso? Porque viven de la economía sumergida, de hacer trapicheo y tal. Es decir, en una economía que estaba absolutamente... Es un país que producía más de 3 millones de barriles y estaban 700.000. Es decir, un país que estaba absolutamente colapsado. Tú pones algo de inversión, empiezas a vender petróleo a precio internacional y el país empezará poquito a poco a ir floreciendo. Y la gente, con democracia o no, mira China. China no es una democracia y sin embargo nadie la tumba. Y funciona económicamente.
Bueno, pues ese es el mal de nuestros tiempos, que al final hay una serie de sistemas que no son democráticos y que estamos empezando en algunos sectores a pensar que es la mejor forma de gobierno. Y es un error conceptual. Es decir, el día que pensemos que el concepto de China es el que nos conviene... No, que claro, allí las cosas funcionan, sí. Las cosas funcionan porque hay un partido que te dirige, un partido que tiene un rol claro, y el día que el partido se equivoque, el día que el partido, que no se ha equivocado en los últimos 20 años, y esa es la suerte que han tenido, porque ha estado bien dirigido, es una tecnocracia del partido, pero el día que el partido se equivoque como se equivocó Mao en su día, te lleva al caos.
Sí.
Y eso es así,
pero, Carlos,
porque no tiene forma
pero de... Pero tenemos que ver también que la sociedad en la que vivimos, esta democracia que tenemos, somos minoría en el mundo. Tenemos que valorarla.
Bueno, pero
no, tristemente, porque ojalá griegos, fuera así.
Desde los griegos somos el faro que ilumina, digamos,
evidentemente,
por donde va la humanidad.
Sí, pero cuantitativamente hablando somos lo que somos. Es decir, a veces nosotros no lo valoramos. Lo
con mayor motivo para reforzarnos en lo que tenemos. Porque a veces cuela esa idea. En América Latina lo has visto mil veces. Hay que una mano dura, hay que tener una dictadura. Tenemos
en la juventud española, que hay mucha gente que se le pregunta.
Ah, bueno, claro.
Y dicen que no estarían tan en desacuerdo con una dictadura. Cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Cuidado.
Sí, está dándose esa deriva en la que se confunde la fuerza que pueda tener o la ausencia de contrapesos con una mayor facilidad para todo, ¿no? Y eso también es peligroso, evidentemente.
Sí, ahora más que nunca tenemos que reforzar esta idea de que lo que tenemos y hemos podido y que somos capaces de opinar en esta tertulia, por ejemplo, lo que queremos, pues digamos que es lo que tiene que imperar. Si no, al final es una relación de fuerzas en la que, bueno, y todos los pequeños no son los fuertes, solo va a haber
está claro.
Dos, China y Estados Unidos.
Déjenme hacer una pausa y seguimos hablando.
COPE Canarias.
Estar informado. Descubre la belleza de Maspalomas Costa Canaria, un paraíso en la tierra donde el sol brilla todo el año. Disfruta de kilómetros de playas doradas, aguas cristalinas y dunas impresionantes. Maspalomas Costa Canaria lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. Te esperamos en Maspalomas Costa Canaria.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Entradas ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Aquí seguimos en nuestra tertulia esta mañana con Paco Ramos, Carlos Saavedra. Estamos hablando de la situación en Venezuela, de ese recibimiento de María Corina Machado por parte de Donald Trump, de ese acto de vasallaje que yo creo que coincidimos los tres, que supone que le haya entregado, que ahora puede ser su bien más preciado, la medalla que ha obtenido por el Premio Nobel de la Paz. Aunque dicho de otro modo, yo creo que en el caso de ella, si dice, bueno, si él aprecia este gesto y me va a servir para mis fines, el premio Nobel de la Paz es ella y no se lo va a quitar el que tenga una medalla o no. Con lo cual, la verdad es que a mí me dan ese premio y no me lo quita nadie.
Estoy de acuerdo contigo, pero es que debería ser el propio presidente el que no lo aceptara. Y dice, oye, esto es tu premio, porque me lo tienes que dar a mí. No, pero como un engreído lo que quiere es que le rindan pleitesía a Carlos, es que es así.
Sí, sí. O sea, todo. Vamos a ver, tuviste aquella reunión famosa en la que estaban todos los líderes europeos con Trump y él iba pasando la palabra a unos y a otros y, a ver, habla tú y tal. Y todo lo primero que hacían era agradecer al presidente por su. ¿Verdad? O sea, al final todo el mundo piensa lo mismo del presidente, todo el mundo lo piensa, todos los que se reúnen con él, pero nadie, no solamente no se lo dice, sino que hacen por hacer aquello que a él le gusta.
Es el poderoso.
Que es el poderoso, es una cosa.
El patio del colegio, el capitán del equipo, el que si te tal cual te da un cogotazo.
El día que no esté, todo el mundo hablará pestes de él y tal, pero es difícil saber cómo gestionarlo, ¿verdad? Y puede llegar a ofrecerle efectivamente el premio de la paz
y lo que haga falta.
O lo que tú quieras. Pero después es una persona que, a ver, la debilidad no es un atributo que a él le guste, sino a él lo que le gustan son las personas fuertes, él solamente son relaciones de poder, y por eso tiene, oye, un respeto hacia, por ejemplo, Putin, porque
tiene
ese perfil igual que él, ¿no? Que, oye, esto es mío y para mí es estratégico, o sea, al final lo que hace Putin
Y además tiene un gesto particular cuando le da la mano a cualquier dirigente, tú sabes que además es... tira del de fuerte hacia la mano y lo acerca a él en un acto de que Macron se le Macron hizo ahí para es increíble hasta en eso, hasta en las formas, ¿no?
Oigan, ayer nos llamó la atención un acto de homenaje en el que, bueno, participó de alguna manera Comisiones Obreras, lo criticábamos aquí, en el que se rendía un homenaje a los cubanos y venezolanos fallecidos en la captura de Maduro, y concretamente a los 32 cubanos caídos en cumplimiento de su misión, que eran precisamente parte de la guardia personal de Nicolás Maduro. Y hemos querido preguntarle a alguno de los organizadores el porqué de esto, ¿no? Y está al otro lado del teléfono Carmelo Suárez, que es portavoz de la Red de Solidaridad Canario-Cubana. ¿Qué tal, señor Suárez? ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Le agradezco que le atienda, y no le voy a negar que me parece una decisión polémica, ¿no? La de fijarse en el homenaje, entiendo que es porque son cubanos, pero no dejan de ser, por otro lado, señor Suárez, parte de las fuerzas de represión que utiliza Maduro, ¿no? Que utilizaba Maduro contra su gente.
Bueno, las fuerzas de represión serán las del ICE en los Estados Unidos, ¿no?
No, pero estamos hablando de en este momento de Venezuela.
Sí, no, pero como usted me habla de fuerzas de represión, para ajustar el término, ¿no? Las fuerzas de represión son las que te pegan 5 tiros a un africano en el aeropuerto de Gambia y no se abre una investigación. ¿Me permite usted entonces?
No, bueno, yo pensaba, sinceramente, sé que se me habla. Un tema polémico y lo quería tratar con usted porque me da atención, pero quería centrarlo en Venezuela,
sí,
porque si nos ponemos a sacar de un país y de otro, me llama la atención por qué hacen ustedes este homenaje precisamente a quienes son, al fin formamos parte del aparato de Maduro, ¿no?
El manejo que se hace. Fíjate, el acto no está organizado por Comisiones Obreras. Comisiones Obreras, igual que hizo el Partido Comunista del Pueblo, mandaron el comunicado de prensa de los organizadores del acto, que son la Red de Solidaridad Canario-Cubana y la Internacional Antifascista Capítulo Canario. Y ustedes y otros medios de comunicación dicen Comisiones Obreras organizó un homenaje a los 32 cubanos. Ustedes saben que no es cierto. Ustedes saben que tienen el comunicado ahí delante, y saben que el comunicado tiene el logotipo arriba de la Red de Solidaridad Canario-Cubana y de la Internacional Antifascista. ¿Cierto o no cierto? Y luego se dice, para ampliar información, Esther Ortega y Carmelo Suárez. ¿Es cierto? Es correcto, ¿no? Es el papel que usted tiene.
Sí, también sé que una de las portavoces es secretaria general de la Unión Insular de Gran Canaria, de Comisiones Obreras, ¿no?
Sí, sí.
O sea, que Comisiones Obreras se implican en este asunto.
Yo soy de la Asociación de Vecinos de la Vega de San José, soy arquitecto, soy miembro del Partido Comunista del Pueblo Canario, pero no sale un titular diciendo el Partido Comunista del Pueblo Canario organizó un homenaje a los 32 cubanos, ¿verdad? Entonces, no tengo ningún problema en hablar. La ventaja mía es que yo no tengo ningún problema, porque además me gusta el debate. Yo entro al debate porque sobre el debate, lógicamente, se ganan las conciencias de la gente.
Una dictadura de izquierdas es aceptable y una dictadura de derechas, ¿no?
Vamos a ver, si vamos a la formulación teórica...
Oiga, pero déjeme de hacer teoría, contésteme directamente.
No, relativismo ninguno. Ninguno. Puramente materialismo científico. Vamos a ver, ¿cualquier Estado es una dictadura de clase? ¿Usted me acepta eso?
No acepto eso,
bueno,
evidentemente.
Le hace a Carlos Marx. ¿Cualquier Estado es una dictadura de clase?
Eso es la teoría del materialismo dialéctico, pero vamos a entrar ahí. Es que yo no entiendo esta discusión.
Sí, claro, es que vamos a estar siempre con pensamientos idealistas a científicos.
No, a mí me parece que es muy muy humano.
Vamos a andar con la ideología como falsa conciencia. Con la ideología como falsa conciencia.
Pero vamos a ver si entra.
¿Le gusta usted entrar al debate? Entramos al debate. Venga.
Pero es que usted me está entrando en un debate filosófico. A ver, ustedes están homenajeando a unos cubanos que forman parte del aparato represor de un Estado. Dictatorial.
Del Estado.
Entonces,
vamos a ver.
Yo me pregunto, ¿por qué a lo mejor
Roberto, perdona. El Estado dictatorial es el Estado español donde una familia se apropia de las jefaturas del Estado.
mire, el Estado dictatorial es el que no ha ganado unas elecciones, evidentemente las roba y permanece allí. O sea, no me discuta el fondo de todo. Estamos hablando de un homenaje.
La monarquía española está aprobada en la Constitución de 1978. Creo que Maduro perdió unas elecciones con una y no fue capaz de aceptar esas elecciones. ¿Estamos de acuerdo en eso o no?
Tendría usted que demostrarlo.
Ah, tendría que demostrarlo. Parece que todos los organismos internacionales lo decían, ¿eh?
Bueno, señor Suárez,
organismos internacionales.
Yo quería hablar de un asunto en concreto que me llama la atención y me parece que usted quiere discutir ahora pues toda la filosofía de materialismo didáctico y de la tesis de Carlos Marx.
Las debilidades ideológicas de las fuerzas del sistema son las que son. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? No pueden soportar 5 minutos de debate.
No, desde luego, de este tipo no. De este tipo no, me parece que ni nuestros oyentes nos parece insoportable. Lo que no puede ser este tipo de formulaciones es una coartada después para ocultar
una
decisión como esta, ¿no?
Tengo 77
años. Yo sabía que a lo mejor íbamos a terminar discutiendo, pero pensaba que se podía hacer dentro de un debate claro y no enredándonos en planteamientos teóricos en los que no se puede entrar.
Yo digo lo que usted quiere, usted quiere que yo sea una persona dócil del sistema, no lo soy. No me vale este sistema falsario, no me vale. Y entonces yo doy mi posición, ahora ustedes no admiten ni 5 minutos. En las elecciones a nosotros no nos dan 1 minuto en la televisión, porque no admiten un minuto de discurso.
Bueno, sí.
La hegemonía dominante.
Pues, señor Suárez, nada, ahí queda. Yo pensaba que me iba a dar explicaciones de por qué hacían esto, pero me parece que en su discurso están claras. Carmelo Suárez es portavoz de la Red de Solidaridad
Canario. Lo malo sería que me confundiera. Muchas gracias, Roberto.
Adiós, señor Suárez, adiós.
Buen día.
Bueno, pues queríamos de verdad discutir. Yo sabía que no íbamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Entonces, como si alguien... Yo llamaría también a alguien si de repente hace un homenaje a las Delta Force. Y de hombre, a lo mejor en el marco de un sindicato, en este caso como Comisiones Obreras, que ojo, ahí está la portavoz, que es secretaria general de la Unión Insular en Gran Canaria también de Comisiones, está el lugar donde se hace. Y bueno, porque es en el salón sindical, ¿eh? de Las Palmas de Gran Canaria, de este sindicato que da el que alberga este homenaje, al que albergó este homenaje, o sea que estaban también algo tendrían que ver. Y bueno, pues en fin,
lo que está claro que no quería entrar al trapo del tema de fondo, y si quería irse por una deriva ideológica, que cuando quiera lo discutimos mejor. Bueno, nos vamos a hacer un foro en la universidad. Por favor. Yo creo sinceramente que Comisiones Obreras, si hace esto, también debería hacer lo mismo para protestar para que saquen ya a los presos políticos. De igual manera, murieron estas personas, yo lo siento mucho, la vida de cualquiera, pero hombre, era la Guardia Pretoriana de Nicolás Maduro, que es un dictador, que hacía Cuba metida ahí, defendiendo un régimen de este tipo. En fin.
Efectivamente, ahí estaba, y ahí está la situación, y que venía a colación para comentarlo. Una pausa y seguimos.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Gran Canaria.
En Hipervino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 19 de enero, aguacate a 4,45, queso la vaca afortunada a 6,65 y 2 litros de aceite Abrisol a 2,89. Hipervino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Este sábado 17 a las 19 horas en el Gran Canaria Arena llega el Dreamland Gran Canaria y Ojos Lleida. Vuelven viejos conocidos a la que fue su casa en un partido de vital importancia en el devenir de esta primera vuelta. No te lo pierdas. Vamos, Granca, a por la victoria.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Llega a Canarias el nuevo Kia Stonic. Muévete con estilo con su nueva pantalla doble panorámica de más de 12 pulgadas, nuevos faros LED Star Map y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados. Nuevo Kia Stonic. Crea tu propio camino. Entra en kiacanarias.es y descúbrelo.
Kia. Movement that inspires.
Escuchas a Expósito porque...
Encendemos la linterna en Nuuk.
Siempre está donde ocurren las cosas.
La capital de Groenlandia.
Sobre el terreno.
Asistimos a una semana absolutamente fundamental para el futuro de Europa.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
No hay preocupación con el tema de Groenlandia, tanto en los medios, en la política, pero sobre todo en la gente, en los daneses.
Preocupación hay, pero los daneses están muy unidos. Los daneses tienen esa seguridad de que su gobierno...
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Técnicamente Estados Unidos no le ha declarado la guerra a Venezuela. Lo que ha hecho técnicamente, insisto, es extraditar por la fuerza a un narco. Esa es la justificación formal. Es verdad que para eso ha tenido que violar la soberanía de un país, pero bajo un paraguas legal, si quieres endeble, pero que al final le ha permitido a Trump eludir el control del Congreso.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otro de los temas que comentamos en esta mañana, otra de las claves del día. Miren, seguimos aquí con nuestros contertulios, con Carlos Saavedra, con Paco Ramos, y entramos en ese asunto que hemos comentado hace un momento, a la entrada del grupo, en el grupo Boluda, del operador portuario marroquí Marsa Maroc, como socio minoritario, ojo, socio minoritario, pero con un 45% de una de sus filiales. Son 80 millones de euros en la operación en la que Boluda mantiene el control y la gestión de terminales. Pero, claro, desde el Cabildo de Gran Canaria, su presidente, Antonio Morales, ha levantado la mano en este asunto, advirtiendo del peligro que tiene meter a uno de nuestros principales competidores, como es Marruecos, a través de una empresa estatal, en una de nuestras empresas estratégicas. A él le preguntamos directamente, ¿qué tal, señor Morales? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Por qué ve usted peligrosa esta entrada de una empresa marroquí participada por el Estado en Boluda, concretamente?
Sí, bueno, yo creo que hay una preocupación, y la ha expresado en los últimos meses, enmarcada, ¿no?, en ámbitos que no tiene que ver solo con, en este caso, la participación de una empresa pública de Marruecos en una empresa española que participa de un sector estratégico, el de los puertos del Estado, que ocupan espacios públicos operativos en los puertos del Estado, ¿no? Por lo tanto, sucedió hace un par de años con Telefónica, que Arabia Saudí intentó comprar el 10%, se la dejó en el 9,9%, pero tuvo que participar el Estado. El Estado paralizó la operación, la autorizó más tarde, pero el Estado intervino también con una participación posterior del 10%, porque se convertía Arabia Saudí en el socio mayoritario de Telefónica. Es decir, el Estado, entiendo que tiene que velar porque servicios estratégicos pueden estar en manos de países terceros o empresas de países terceros. En este caso es empresas de un país tercero, pero con financiación pública. Y se enmarca, insisto, en algo más que esto. Hemos visto días atrás cómo se forzó una misión comercial de Proesca y Fedepor al puerto de Dallas, llamando a invertir en este puerto al empresariado canario. Luego dicen que no, que fueron solo a ver cómo estaba funcionando. No es cierto. Toda la documentación hablaba de las posibilidades enormes que existían para que se pudiera invertir en este puerto. Este puerto es el competidor directo del puerto de La Luz y de Las Palmas en los próximos años. Ha pasado lo mismo en Algeciras con Tangermer. Tangermer era el puerto central logístico de conexión hacia Europa, África, y Europa, el propio Estado español, apoyó, financió la construcción del Tangermer, que funciona de luego con tasas más bajas, salarios más bajos, seguridad laboral más baja, medidas medioambientales más bajas, etcétera, se ha convertido en un competidor clarísimo de Algeciras y ha llevado a este puerto a una crisis de negocios muy importante en los últimos años. Ese es el miedo, que pueda suceder lo mismo con Dasta.
¿Considera que nos estamos poniendo zancadillas a nosotros
claro,
mismos?
Claro, efectivamente. Mire, está pasando, por ejemplo, hoy el otro día con la cumbre Marruecos-España, ¿no? Secreta, sin que participara Canarias, sin que conociéramos los temas. Y un medio, un lobby marroquí en España dejaba caer en esos mismos días las intenciones de Marruecos sobre nuestras aguas, de manera que habla de la mediana, con lo cual nos encierra prácticamente en una jaula marítima, habla de las ambiciones sobre el Monte Tropic en nuestras aguas y, por lo tanto, las ambiciones de las tierras raras y los minerales que son canarios, que están en aguas canarias, y por otra parte, la ambición también de quedarse con la seguridad aérea del Sáhara Occidental, que en estos momentos está en manos de Gran Canaria. Y sería dejar un espacio aéreo estratégico, geopolítico, en manos de Marruecos. A esto se suma esta iniciativa empresarial del Estado de Marruecos, va a trabajar en nuestros puertos, va a gestionar con ese 45% la actividad portuaria, Puerto de la Luz de Palma y otros puertos españoles. Por eso digo, oye, Estado, vigile esta operación. Oye, yo, si el Estado le da el visto bueno, si está todo controlado, estupendo. Pero nosotros debemos advertir, yo creo que tengo la obligación como presidente del gobierno de la isla de decir, esto está sucediendo, analicémoslos todos, tengamos mucho cuidado, porque nos puede generar perjuicio
en el futuro. Otra cosa es que se pueda hacer algo realmente por parte del Estado. No sé que declare estratégica.
Con Telefónica y Arabia Saudí se hizo. Intervino el Estado, que bueno, nosotros hemos encargado un informe jurídico, y el informe jurídico nos dice cuáles son los mecanismos que tiene el Estado. Yo no sé si incluso esta operación está enmarcada en un proceso de autorización del Estado. Nosotros nos dirigimos al ministro y decimos, oye, por favor, aclárenos qué está pasando con esto. ¿Está autorizado? ¿Está en el proceso de autorización por parte del Estado, que está en la ley europea y española de vigilancia de la competitividad en casos excepcionales? Bueno, pues este tipo de cosas nosotros lo que decimos es, esto está todo enmarcado en un ecosistema geoestratégico, geopolítico, que puede afectar seriamente el futuro del puerto de la Luz y de Las Palmas.
¿En esta petición que has encontrado aliados en el gobierno de Canarias o en alguna otra administración, señor Morales?
No, nosotros hemos actuado como gobierno de la isla y hemos mandado un escrito al ministerio, que el ministerio sea el que nos diga, efectivamente, a nosotros no dudamos de que se vaya a estudiar con rigurosidad, analizar jurídicamente, y que se diga, bueno, esto efectivamente cumple, no cumple o requiere determinados requisitos para que pueda salir adelante. Nosotros tenemos la obligación política, ¿no?, e institucional de visibilizarlo y advertirlo, porque, insisto, no es un hecho aislado, es un hecho encadenado en otro tipo de actuaciones, de desarrollos además de la zona, de esta zona, que nos afecta directamente. Y otra cosa más, es decir, se está llamando a invertir en un territorio en proceso de descolonización que avala Naciones Unidas y que avala el Tribunal de Justicia Europeo, que ha dicho en repetidas ocasiones que intervenir en ese territorio es una ilegalidad, porque es verdad que está bajo la responsabilidad española, que no quiere ejercer, y por otra parte, está bajo la tutela de los tribunales internacionales. Es decir, está en un proceso de descolonización.
Bueno, pues veremos en qué queda esa advertencia. Mira, nos dice un oyente, Fran, de Fuerteventura, que dice, claro, ayer hablamos de Mercosur, señor Morales, él se preguntaba qué argumentos hay ahora para evitar la apertura, por ejemplo, de la línea de Tarfalla con Fuerteventura, ¿no? Que me imagino que de alguna manera indirectamente también puede afectar, ¿no?
Sin duda, pero bueno, yo, claro, lo de Mercosur, nosotros nos parece también una enorme competir, es decir, como ha sucedido con nuestra pesca y con nuestra agricultura. Competir con Marruecos nos ha llevado a la desaparición del tomate en Gran Canaria y en Canarias en general, porque es imposible competir con un país con los salarios mucho más bajos, sin que cumplan las normas medioambientales que tiene Europa, sin que tengan las normas de seguridad laboral. Por lo tanto, claro, es muy difícil competir de esa manera. Lo mismo va a pasar con Mercosur. Es muy difícil competir de esa manera. La realidad es la que es. Y, por supuesto, nos oponemos, llevaremos al próximo pleno también una moción, porque va a hacer mucho daño Mercosur al agro canario.
Pues, Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atendernos.
Me ha dado un placer, como siempre. Buenos días.
Saludo. Bueno, claro, aquí está la fina línea entre el intervencionismo y la protección de los intereses estratégicos, ¿no? Que es lo que defiende Antonio Morales. Y a mí me parece que al margen de que se pueda intervenir de alguna manera, que está bien levantar la mano y señalar y decir, ojo, con esto.
Sí, con la luz larga creo que pues, tienes, como él dice, tengo la obligación de poner el foco allí donde veo una... Bueno, pues no es este elemento aislado, es una estrategia, digamos, general, ¿no? De Marruecos con el Sáhara, Estados Unidos apoya a Marruecos, España llega a un acuerdo con Marruecos y el resto de Europa y reconoce, ¿verdad?, la zona del Sáhara como una autonomía, y ahora hay un polo económico que quieren desarrollar. Y por tanto, efectivamente, todo eso que comenta de las ambiciones de Marruecos sobre la línea, digamos, de las aguas marítimas, la posibilidad de explotar bajo el suelo marino los recursos mineros y el control, digamos, del espacio aéreo, pues todo eso son
demandas. Es un vecino que a veces es incómodo y hay que estar alerta, yo le doy la razón. Sí. Otra cosa es después cómo se puede implementar esto, pero sí que hay que estar alerta porque es una inversión que puede ser estratégica.
Vamos a ver si la patronal ve estas amenazas también en los puertos. José Juan Socas es presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias. ¿Qué tal, señor Socas? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Estamos metiendo un caballo de Troya, digamos, en la competitividad de Canarias, la competitividad portuaria, al hacer una inversión o al permitir una inversión como esta.
Yo puedo entender que no. Es decir, cuando una empresa privada, desde los ámbitos privados, realizan acciones de venta o de compra de sus participaciones, lo primero que nada hay que pensar que lo hace por el bien de su propia compañía. Yo he visto desde el ámbito portuario, el Grupo Boluda tiene una presencia en Canarias muy importante. Vender el 45% de tus acciones implica que sigues teniendo el control, y eso lo sabemos todos los que tenemos empresas. Por eso nos quedamos cuando queremos seguir manteniendo el control con más del 51%. Si haces eso además en España, con toda la legitimidad que tenemos a nivel societario, pues muchísimo más. No te diría yo si lo haces en países africanos, donde esa parte se la pueden saltar en cualquier momento, y es la inseguridad jurídica que muchas veces hay para poder invertir en África. Partiendo de ahí, también doy por hecho que alguien que compra unas participaciones sea una empresa vinculada al gobierno marroquí, o sea, cualquier empresa alemana, francesa, y compra acciones de una empresa en España por ese valor, lo que va a intentar es rentabilizar su compra. Por lo tanto, doy por hecho que cuando uno se gasta tanto dinero, lo que intenta es rentabilizar y volver a retornar y no perjudicar esa inversión. Partiendo de ahí, vuelvo a pensar que el Grupo Boluda lo que ha hecho es una muy buena maniobra empresarial. Uh-huh. Además, con un dinero que va a tributar a la hacienda española, que viene de fuera, es decir, estás captando inversión extranjera. Y luego ya está la otra parte, si esa inversión, en vez de ser de una empresa vinculada a Marruecos, fuera de una empresa italiana o fuera de otro ámbito, lo veríamos de otra manera, y también es lógico verlo así, ¿verdad?
Hombre, yo si tuviésemos un puerto italiano enfrente compitiendo, claro, a lo mejor claro, no lo veríamos de otra manera.
Sí, porque efectivamente, en fondo, efectivamente. Señor Socas, lo que comenta el señor Morales es... porque todos coincidimos con usted que efectivamente desde el punto de vista puramente empresarial poco podemos decir, y probablemente poco recorrido tenga también esa carta, pero él pone el foco un poco más allá y dice, oye, ¿en qué medida, y esa es la pregunta que nos hacemos, uh-huh, en qué medida el puerto de Dakhla puede de aquí a 10 años impactar o afectar negativamente al puerto de Las Palmas? Esa es un poco
ya se lo digo yo, va a impactar, ya se lo digo yo. Por eso Fedepor realiza hace un mes una misión comercial a Dakhla para ver de primera mano lo que nos va a impactar. Y ya les digo yo que nos va a impactar.
¿Para bien
por
o para
eso
mal?
Estamos para mal, por supuesto.
Pues un poco eso es lo que dice, eso es lo que en el fondo, porque él habla de política, o sea, él no, o sea, la parte jurídica, la parte de los medios, pues de los medios que se ponen para poder impedir eso, sí, es la que es quizá la más, Carlos, controvertida, pero políticamente ese movimiento de poner en el foco y decir, ojo, que esto va a impactar y vamos a mirarlo todo, vamos a hacer una reflexión al respecto, es la que de alguna manera es lo que nos traslada.
De todas maneras, tener un 45%, si el resto del accionariado está dividido, cuidado, yo no veo tan claro que no pueda hacer al final el control efectivo, porque yo no sé cómo está repartido el accionariado, pero bueno, si alguien que tenga un 6 o un 7% se alinea con los intereses de Marruecos,
cuidado. Yo te de cuenta otra cosa ya por puramente, digamos, por experiencia profesional. Cuando tú entras con un 45% en una compañía, tú haces un pacto de accionistas en el que determinadas decisiones las vas a someter al control conjunto, porque si no, no entras, porque nadie entra en minoría. Lo normal es que haya habido un pacto de socios que dice, oiga, mira, pero para este tipo de decisiones las adoptamos los dos, eso es lo normal, pero mi foco era preguntándole, digamos, efectivamente, si sabemos que va a impactar, pues a lo mejor lo que está diciendo el señor Morales es correcto. Oye, vamos a mirar a ver qué va a pasar aquí
yo sí les puedo dar la visión portuaria de lo que sí va a impactar con respecto a los puertos canarios y a Dajla. Lo que sí va a impactar, que es lo que parece ser que España ahora se ha dado cuenta con un informe del Ministerio de Transporte, que verdaderamente la acción era lo dañina que sabemos que va a ser, son las tasas de ETS. No. Eso sí es un daño muy grave, y parece que ahí los políticos canarios no han puesto el foco desde las empresas portuarias.
Pero ese es otro tema. No es otro tema.
Si a nosotros nos permiten tener una exclusión de las ETS canarias,
sí, yo lo
le haremos contra Dajla con muchas con muchos argumentos.
Pero el gobierno de Canarias evidentemente está intentando que esto, el tema de los ETS, se renueve, es decir, que sigamos exentos de eso. No veo por qué
me refiero al gobierno central. El gobierno central ha hecho poco o nada.
Pero ¿qué tiene esto que ver con lo? Es que no entiendo ahora la discusión que tiene que ver con lo que estamos hablando.
Pues la discusión es que ese gobierno central también se sienta en el cabildo, que no lo hemos escuchado por ningún lado dar ninguna opinión, que esto es un tema muy político que se ha polarizado, y yo doy por hecho que si nos permiten tener las herramientas a nivel portuario para competir con cualquier puerto, iremos adelante. Que Dajla es una amenaza, lo hemos dicho nosotros, porque hemos podido ir a visitar el puerto de Dajla cuando se nos ha criticado, pensando que habíamos ido al puerto de Dajla a hacer inversiones en Dajla, y lo que hicimos fue ver de primera mano si era una amenaza, volver y decir si es una amenaza, y a partir de ahí lo demás es una parte muy política que ha entrado en escena, cuando sabemos que el gobierno central español está firmando acuerdos con Marruecos y parece que de eso nadie habla, ¿no? Y se centra todo en la parte exclusivamente portuaria. Yo esa parte es la que entiendo que se nos ha querido mezclar un poco.
Claro, pero no si lo centramos, lo cierto, señor Socas, es que si lo centramos todo en el ámbito empresarial, es decir, de repente, bueno, pues comercialmente, las razones que pueda, como usted dice, que oye, que son razones empresariales que puede tener Boluda para entregar el 45%, vender el 45%, pueden ser las mismas a lo mejor, ¿no? que puede decirse, oye, pues para a lo mejor también establecer un contacto con Dajla, una línea directa allí, y que Fuerteventura y Dajla estén conectados directamente. A lo mejor, no sé, empresarialmente a lo mejor es una decisión que también...
A lo mejor se me ocurre que en los puertos del norte de Marruecos, con una gran presencia del sector del remolque, donde Boluda es la número uno del mundo, pues Boluda quiera entrar en esa parte...
Que sea al revés, entonces.
Claro, y que sea al revés, pero... Creo que hay que sentarse con el señor Boluda a preguntarle a él las razones.
No, le ha dicho que no. Claro, intentamos hablar con él o con alguien de la empresa, pero se remiten a lo que declararon justo antes de ayer, en el que decían que no iba a suponer ningún problema.
No, Boluda dice que es un tema de ida y vuelta. O sea, que efectivamente, desde el punto empresarial, yo creo que es inatacable. Yo creo que es una decisión, pues inatacable, empresarial, dirigida, digamos, con la intención que tiene de expandirse en Marruecos y tener los fondos para desarrollar los puertos, las terminales en Canarias, pero desde el punto de vista político parece, ¿verdad?, parece que no hay una divergencia, decir, oye, pongamos el foco y miremos a ver a dónde nos lleva esto, ¿no?
La verdad es que estar mirando, y si eso repercute en una mayor productividad de la empresa y que no altere las reglas del mercado, bueno, ya está.
Permítanme que les diga que vuelvo a repetir que las ETS sí son un daño muy grave para Canarias.
Sin duda.
Pero nadie ha dicho que no.
Más que el hecho en sí de esta maniobra empresarial, porque nosotros sabemos en el puerto contra quién podemos pelear y las herramientas que necesitamos. Y ese tema de las ETS sí que nos va a hacer un daño. Y Europa, España ya ha emitido un informe diciendo no pensábamos que esto iba a afectar tanto. También a otros puertos europeos le está afectando al salir el Reino Unido del Brexit y ver cómo hay desvío de líneas hacia Reino Unido.
Pues José Juan Socas, presidente de la Federación Canaria de Empresas Portuarias, le agradezco de verdad su tiempo. Nos ha
servido mucho
su opinión a este respecto. Y bueno, pues ahí, oye, que rápidamente, ¿qué son los ETS?
Sí, los derechos de lo que se paga por contaminar. Sí, entonces Canarias está exenta en el tráfico marítimo y algún otro tipo de cosas, y si se deja de tal, pues perdemos competitividad.